Hola, bienvenidos un miércoles más de Cada Dos a Radio Terror. En este episodio vamos a hacer aquel caso que un día os comenté, mira, me ha pillado el toro, no he llegado a tiempo a acabar la investigación para justamente este episodio, así que voy a hacer otro y creo que hice el de Elizabeth Báthory. Entonces hoy voy a hacer el caso que hubiese tocado en vez de Elizabeth Báthory. Vamos a hablar de un ataque a un colegio y lo más curioso y sobre todo distintivo de este caso es quién lo perpetró y también sus razones que da para provocar todo aquello. Hola, soy Blanca editando. Se me ha olvidado decir que en este caso trataremos temas de intentos de suicidio, enfermedades mentales, tiroteos en una escuela, con lo cual, si esto es algo que te puede incomodar de alguna forma por las razones que sean, priorízate y nos vemos en el siguiente episodio. Antes que nada, vamos a por el repaso de comentarios de la semana pasada. Creo que todos y todas, más o menos, opináis igual que yo en cuanto a el caso de Giulia Tofana. Es una situación complicada porque no puedes justificar nunca un asesinato, eso que vaya por delante, pero que a la vez, por alguna razón, entiendes cómo las mujeres llegaron a eso. Algunos ejemplos de estas opiniones son Camila A diciendo: veo esto como un dilema ético. Tenemos claro que matar está mal, pero ¿qué otra alternativa tenían estas pobres mujeres si la justicia, que era quien debía protegerlas, fue la primera en darles la espalda? Ada dice: en este caso pienso que era hacer algo o ellas acabarían mal. Es eso, justamente. Gracias a los comentarios de este episodio me he dado cuenta de lo que buscaba decir, pero no encontraba las palabras en ese momento, que es que los asesinatos realmente era una situación de defensa personal. Bueno, pienso, no sé. Seguimos con los comentarios. Chrissy Dassi dice: pues eran otros tiempos, pero si lo pienso en la actualidad y con mi moral, pues definitivamente está mal. Sí, sí, eso que vaya por delante. Y añade: pero en este tiempo no había otra opción. Es que es eso, realmente, quiero decir, no había nada que las defendiese de quizás morir ellas, ¿sabes? Pero bueno. Tristes Lesbian dice: las víctimas de esta historia, al menos para mí, son solo esas mujeres que literalmente hacían eso o eran ellas que acabarían muertas o condenadas a una vida de maltrato. Recupérate pronto. Muchísimas gracias. La verdad es que me he recuperado bastante bien. O sea, estaba preocupada porque, claro, no puedo perder la voz porque es literalmente... cada día estoy usando mi voz para crear contenido y cosas así, con lo cual me preocupaba un poco, pero bueno, ya estoy mejor. Gracias por el mensaje de recupérate pronto. B dice: opino que las verdaderas víctimas de la situación fueron las mujeres abusadas, ya que no habrían recurrido a estas medidas de no ser por el abuso de sus maridos, aunque no justifico que los mataran totalmente. O sea, yo tampoco justifico que los mataran, pero es que tampoco veo otras opciones que tuviesen. Es en plan huir, pero es que si huyes te quedarías pobre porque la única persona que te mantiene es tu marido, y además tendrías que vivir una vida que das de prostitución dejando a tus hijos con un marido que es violento, con lo cual es que no tenían otra opción, ¿sabes? Blanca Caracola dice: primero de todo te diré yo una cosa, tienes un nombre precioso, pero bueno. Dice: transmites mucho más de lo que hablas. Jolín, muchísimas gracias. Y dice sobre lo de Giulia Tofana: según cada caso podría hasta ser defensa propia, al no tener otras alternativas viables, o simplemente fue todo para acabar con una mujer influyente. Claro, por una parte yo pienso que es justamente las dos cosas, es decir, no tenían otras alternativas viables y realmente era defensa personal, y segundo, ya le interesaba a la época de aquel momento derrocar a una mujer que era bastante influyente y una mujer de negocios, o sea, que tenía mucho poder y era exitosa, cosa que era bastante extraño. Lali comenta más o menos lo mismo diciendo: es complicat, realment si no tenien cap més opció i en alguns casos segurament la vida que estava en perill era de les pròpies dones, al final era també per protegir-se. No és just, però ho entenc. És això, és com que no està bé matar, però puedo llegar a entenderlo. 01 dice: comparto tu opinión sobre tener sentimientos encontrados. Me parece que ambas personas eran víctimas. Me parece algo horrible e imperdonable matar, pero también el asesino es una víctima. Sí, sí, por eso yo pienso que este caso recae bastante la idea de hacer algo en defensa propia para defender tu propia vida, con lo cual, no sé, no quiero juzgar. Me siento mejor viendo que todos más o menos tenemos el mismo conflicto moral sobre este caso. Ahora vamos a ver qué opináis con el de hoy, porque empezamos con el caso de Brenda Spencer, la niña de 16 años que mató a dos personas porque odiaba los lunes. Brenda Spencer nació en San Diego, California, en el 1962, es decir, que tiene ahora 61 años. Vivía con sus tres hermanos y sus padres hasta que estos se separaron. Y sus dos hermanos se fueron con su madre y ella se quedó con su padre. El por qué no lo he sabido encontrar, pero bueno, la cuestión es que se queda viviendo sola con su padre. A Brenda no le caía muy bien ninguno de sus dos padres y por lo que he podido leer también era bastante mutuo. Quiero decir, la madre tampoco quería tener mucho trato con su hija. La madre, de hecho, rehizo su vida, siguió con sus dos otros hijos, se casó y tuvo otra hija mientras Brenda estaba viviendo con su padre en una casa humilde que no tenía prácticamente muebles ni utensilios porque no tenían mucho dinero y además tenía que compartir cama con su padre porque solo podían permitirse un solo colchón. Brenda recuerda este momento como un mal momento de su vida. Su padre era alcohólico, la maltrataba verbalmente y también se menciona algún tipo de abuso sexual. Que no estoy justificando nada, pero entender y conocer estas cosas pienso que también nos ayuda a evitarlas en un futuro. Este tipo de abusos y vida tan difícil provocó que Brenda se fuera haciendo más solitaria y cerrada y se vistiera con ropa más ancha que ocultase su figura, cosa que choca bastante con los 70, porque la moda de los 70 refleja mucho la nueva libertad que estaba viviendo la mujer. Por eso vemos minifaldas, tops, vestidos setenteros, pantalones pata de elefante, pero ajustados así la cintura, que marcan pues eso, la cintura, las caderas, colores, etc. Y Brenda iba vestida totalmente contraria, ancha, con su melena lacia pelirroja, sus enormes gafas, colores negros, azules, grisáceos, etc. He de decir que, como he comentado, tampoco podía permitirse ir a la moda, pero también pienso que querer ocultar tu cuerpo y tu feminidad quizás era un síntoma de este posible abuso sexual, porque eso mismo, o sea, es decir, la feminidad y su cuerpo, habían sido usados para atacarla a través de este posible abuso sexual que más adelante hablaremos. En el colegio la cosa no mejoraba, era bastante rebelde y siempre tenía algún tipo de problema. Respondía a los profesores, no hacía los deberes, se escapaba, se encaraba con sus compañeros de clase, etc. Sus profesores la describen como introvertida y hay una cosa muy curiosa que mencionan sus compañeros, que creo que tendrá importancia posteriormente, es que ella decía que odiaba a la policía y quería matar a uno algún día y que siempre decía que quería hacer algo muy impactante para salir en la tele. Que viendo lo que hizo después y cómo se comporta y todo, es impactante saber que iba alardeando y diciendo estas cosas. En su adolescencia, además, también empezó a abusar de drogas, se saltaba clases para beber, fumar tabaco, marihuana, etc. Por su situación, tanto familiar, personal, económica, etc., Brenda desarrolló una depresión y además tampoco tenía nadie con quien hablar, pero hubo una cosa que le proporcionaba un poco de ilusión y le evadía de todo esto, que era la fotografía. Llega el año 1978. Brenda tiene 16 años y por fin tiene el coraje de contarle lo que le estaba sucediendo a un profesor del cual se supone que confiaba muchísimo. Le explica, bueno, pues todo esto, que se sentía sola, que no tenía amigos, que su familia la odiaba. No sé si llegó a contar sobre el abuso de su padre, porque era violento, pero sí que le mencionó que estaba pensando en quitarse la vida. Este profesor, quiero pensar que lo hizo con toda la buena intención del mundo, porque lo que hizo fue, después de que Brenda le confesara todo esto, llamó a su padre. Le explicó lo que había dicho su hija y le aconsejó que le llevase a algún tipo de hospital psiquiátrico o sanatorio para que le diesen la ayuda que Brenda necesitaba, que es en plan de guay esto, pero si te dice que quizás su padre es violento, pues busca otra forma de hacerlo, no lo sé, también es una situación complicada la del profesor. El padre respondió diciendo que no tenía ni idea de lo que estaba hablando, que no se metiera en su vida y que su hija estaba bien. Pues muy bien, de verdad, yo estas cosas no las entiendo. Hay que tener en cuenta que también tengo que decir que son los 70, no se sabía mucho sobre la salud mental y tener diferentes rasgos de las enfermedades mentales. Ahora bien, es muy probable que esta persona en particular, o sea, el padre de Brenda, no hubiese hecho nada ni con toda la información que tenemos hoy en día, ¿sabes? Pero bueno. El padre de Brenda decía que su hija simplemente tenía las hormonas desbocadas, estaba triste, que era una dramática y ya está. Pero lo que no sabía es que su hija ya había tenido varios intentos de suicidio. Cosa que cuando se despertaba, después de tomarse varias pastillas, se sentía súper mal porque pensaba, joder, no puedo hacer ni esto bien, ¿sabes? Cosa que la verdad es un pensamiento que me duele el alma, de verdad. Llega la Navidad y vais a flipar porque Brenda ya le había explicado varias veces su situación a su padre y sus intentos de suicidio, pero por Navidad ella le pide una radio y ¿qué le regala el padre? Pues una pistola. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Una puta pistola, es que es heavy, ¿eh? Ni eso, de hecho, o sea, un rifle, que para quien no sepa de armas, primero de todo, same, o sea, no tengo ni idea de armas, he tenido que buscar esta información porque es que las armas me provocan un malestar, pero bueno. Un rifle es, imaginaros como una escopeta de estas de cazador con el perro Beagle y todo esto, vale, pues es ese tipo de escopetas, pero un poquito más tocha aún. Eso es lo que le regaló el padre de Brenda cuando su hija le había dicho que había tenido intentos de suicidio. No entiendo nada, o sea, el padre sabe perfectamente que su hija se había intentado quitarse la vida varias veces, que necesitaba ayuda, que si no se la da seguirá intentando y le da literalmente una mini herramienta para poder hacerlo. Es que no tiene ningún tipo de sentido. A Brenda esta situación le puso muy triste, según las entrevistas que le han hecho posteriormente. Este hecho en concreto lo interpretó como mi padre literalmente quería que me muriese, me quitase la vida, o sea... No le puedes dar a un adolescente con depresión, con pensamientos intrusivos y con varios intentos de suicidio un rifle. O sea, Bueno, no le regalas un rifle a nadie, pero bueno. El padre lo justificó diciendo que a él le gustaba mucho la caza y por eso le regaló un rifle, pero a Brenda nunca le había interesado ese tema. Como he dicho, le gustaba la fotografía. Y generalmente, en un cumpleaños, intenta regalar algo que le pueda hacer ilusión a esa persona. Y generalmente, no suele ser una puta pistola. No sé, es que yo el tema armas lo llevo fatal, la verdad. Entonces Brenda, bueno, se encuentra con esta pistola y ella en plan, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? Pero decide, pues, ir practicando tiros con la pistola. Y después su padre se la lleva de caza y le enseña cómo cazar, pues, pájaros, patos y animales así. Y su hobby favorito, después de estar en clase, era ir a su patio y disparar a pájaros que volaban por el cielo. Esto de matar animales o maltratar animales podría estar relacionado con una de las características bastante comunes de la juventud de los asesinos en serie y psicópatas. También sucedió con Jim Jones, que lo comentamos en este podcast, Jeffrey Dahmer, Edward Kemper, el hijo de Sam, o sea, David Brekovich, y un largo etcétera. De hecho, según el FBI, el 46% de los asesinos en serie han maltratado animales en su adolescencia, y en España concretamente el 41%. Un estudio de 2007 entrevistó a 111 hombres que habían matado a sus parejas y a 141 que habían cometido homicidios sexuales en serie. Pues la tortura o el maltrato animal era muchísimo más común entre los asesinos en serie que las personas que habían matado a sus parejas. Y además, si de estos asesinos habían personas que habían torturado prolongadamente a sus víctimas, eran más propensos a tener un historial de tortura animal durante su juventud, en comparación a aquellos que no habían torturado a sus víctimas. Claro, entonces yo cuando escuché esto de Brenda pensé directamente en estos datos, que son bastante turbios, y además no sé si era para practicar o vivir la fantasía que tenía Brenda a una escala más pequeña, por así decirlo, o sea, sin desmerecer la vida del animal, pero es menos penal que un asesino lleve a cabo sus fantasías macabras con un animal que con una persona. Esto es así, pero bueno. Entonces, cuando escuché esto pensé en este dato y por eso me pareció interesante comentarlo. Independientemente de eso, no puedo confirmar que eso era lo que le sucedía a Brenda concretamente, porque realmente ella no los maltrataba, simplemente ponía en práctica lo que le había enseñado su padre. Pero sí que es raro que tuviera como hobby después del cole pegar tiros a pájaros, yo qué sé. Pasa un mes después de que le regalaran la pistola y llega el lunes 29 de enero de 1979. A las 8:30 de la mañana, Brenda dice que no se encuentra bien y no va al colegio. Se queda en casa, bastante aburrida, y su padre se va a trabajar. Pasan algunas horas y ya está aburridísima. Y se pone a mirar por la ventana. Justo enfrente de su casa había un colegio de educación primaria. Los niños estaban esperando fuera a que el director abriese la puerta para poder entrar e ir a sus clases. Por alguna razón, Brenda decide coger su pistola y desde su casa empieza a apuntar a los niños. Pero el verdadero problema llega cuando empieza a sentir el impulso para apretar el gatillo y disparar. Y eso es lo que sucedió. Brenda desde su casa disparó 30 veces y no era lo loco, o sea, su padre le había enseñado a cazar y realmente estaba apuntando a gente o a niños concretos usando su telescopio para poder ver mejor. Los profesores que estaban dentro del colegio, porque como he dicho, los niños estaban esperando fuera a llegar la hora y que el director les abriese, pero los profesores estaban dentro pues preparando las clases y eso. Con lo cual, cuando empezaron a escuchar los disparos, no entendieron qué pasaba porque no reconocieron el sonido. Pensaron que quizás era algún tipo de juguete o petardo o algo así, más que nada porque sí que ahora tenemos asentada la idea del school shooting o el tiroteo en escuelas, por desgracia. Pero en ese momento sí que había habido sucesos de este tipo, pero no había todos estos protocolos o educación que hay ahora al respecto. Repito, por desgracia. No fue hasta que los profesores oyeron gritos que vieron que algo no iba bien. Os dejo un audio de unas noticias de vecinos, profesores, policía, etc.
It wasn't a stoner neighborhood. This is a good neighborhood. San Carlos, good schools, things like this don't happen.
As we were running down the sidewalk, we could hear shooting. And when we got down here to the end, there was a bunch of little school kids all huddled against the side of the wall.
As Brenda continued shooting, the police evacuated the 300 pupils out of the back of the school, where they were bused to safety.
I turned, and that's when the bullet went through my wrist, because Brenda was actually aiming, she was shooting to kill.
I remember Crystal Hardy screaming, am I gonna die, am I gonna die, am I gonna die?
Absolute chaos to start with.
En este clip que os he dejado comentan que este tipo de cosas no sucedían en ese tipo de vecindarios y que empezaron a oír tiros y empezaron a correr y vieron a varios niños refugiándose contra una pared acorralados intentando protegerse. También comentan que mientras Brenda disparaba intentaron evacuar a los 300 alumnos por la parte trasera del colegio. Una mujer, que supongo que debe ser la profesora, dice que Brenda estaba disparando y apuntando para matar a gente. Y otra profesora recuerda a una alumna, a una niña gritando, voy a morir, voy a morir, voy a morir. Pero bueno, volviendo a la cronología, bastante gente intentó ayudar a los niños, vecinos, profesores, peatones, etcétera, entre ellos el director y el conserje, que por desgracia acabaron perdiendo la vida tras ser disparados por Brenda. Sinceramente, y aquí entra mi opinión personal, pienso que Brenda sabía perfectamente a quién estaba matando y que estaba justamente atacando a dos de las personas que más podían ayudar a los niños, primero de todo por ser adultos, por cercanía a los niños y también por conocimiento del colegio, con lo cual yo pienso que realmente sí que sabía a quién apuntaba y a quién disparaba. El ataque duró 16 minutos y por suerte ningún niño murió. Sí que es cierto que 8 resultaron heridos, al igual que un policía que también resultó herido. Y la razón de que un ataque que duró 16 minutos, que disparara 30 tiros y matase tan solo 2 personas, es porque justamente por la calle entre el colegio y la casa de Brenda pasó un camión de la basura que se colocó bloqueando la línea de tiro entre Brenda y la del colegio. Y eso fue lo que salvó la vida de tantas personas, aparte de obviamente el director y el conserje, que realmente se sacrificaron por proteger a los niños, incluso si eso les costaba la vida. Vete a saber tú cuántos niños más hubiesen muerto si no fuera por ellos. Como he dicho, fue un ataque bastante largo, fueron 16 minutos de terror, que se hacen muy largos, más que nada porque no sabes cuánto más va a durar y se va alargando y alargando. Pero el hecho de que durara 16 minutos también perjudicó a Brenda, porque hizo que fuera bastante obvio saber de dónde venían los tiros, y ya lo que lo confirmó fue el camión de la basura que bloqueó justamente la casa de Brenda y vieron que evidentemente los disparos venían de allí. La policía se presenta en su casa, pero no entran porque Brenda amenazó con salir y empezar a pegar más tiros. Brenda se barricó en su casa durante 7 horas armada, cosa que agobia un poquito porque sabemos de lo que es capaz, y la casa de Brenda fue rodeada por la policía y equipo SWAT, que es una unidad especial formada por varias fuerzas de seguridad entrenadas para operaciones de alto riesgo que quizás se escapan de las capacidades de oficiales y policías regulares, como por ejemplo rescate de rehenes, lucha contra el terrorismo o operaciones contra delincuentes armados. Pues esta gente tan tocha estaba rodeando la casa de Brenda de 16 años, es muy heavy. Curiosamente, un periodista consiguió el número de teléfono de la casa de Brenda a través de llamar a diferentes vecinos que le dieron el teléfono de Brenda y consiguió hablar con ella mientras estaba barricada en su casa. Y pese a ser una pieza de información bastante importante e interesante para el caso, el periódico del que formaba parte este periodista nunca publicó la llamada o la conversación entera, solo frases sueltas, que es lo que he podido encontrar. Entre ellas, la más famosa y la que hizo conocido este caso, que es: el periodista le preguntó que por qué había hecho todo eso y ella respondió: nada, para entretenerme, odio los lunes. También le comentó que ese tiroteo le había alegrado el día, pero que tenía que colgar porque había disparado a un cerdo refiriéndose al policía que resultó herido, y que quería disparar más. Se lo estaba pasando demasiado bien como para rendirse. No tenía ninguna otra razón más allá de que era divertido, era como disparar a patos en un lago. Bueno, esto es lo que dijo Brenda en esta llamada con el periodista. Los escalofríos que sentí cuando leí la entrevista y ahora que lo he dicho en voz alta, no sé, es todo como tan frío y calculador que de verdad se te ponen los pelos como escarpias. Me acuerdo cuando estaba investigando este caso, quería pensar que una niña de 16 años no haría eso intencionadamente, que fue un momento como de rampage, por así decirlo, pero al escuchar esta entrevista con este periodista fue como: no, es que quería matar a más niños y si no lo hubiesen parado, seguiría haciéndolo. O sea, esos 16 minutos podrían haber sido horas para ella. Y eso me provocó, pues esto, un escalofrío por la espalda terrible. Y lo de: no, es que no me gustan los lunes, es que ni a ti ni a nadie. Pero cuando el periodista le pregunta por qué había hecho eso, tú esperas una respuesta que te aclare un poco las razones detrás de ese ataque. Y dice eso, lo de no me gustan los lunes, y te quedas como un poco descolocado. O sea, Brenda, has matado a 2 personas, disparado a niños durante 16 minutos. No sé, es escalofriante, la verdad. Pero bueno, con esas respuestas, Brenda cuelga el teléfono. La policía estaba intentando negociar con ella para que salga y por fin, tras 7 horas barricada, le dicen una cosa que la convence para salir. ¿El qué? Pues le prometieron ir al Burger King a comer una hamburguesa y eso, no sé cómo ni por qué, pero es lo que le convenció para salir de su casa. Obviamente, cuando salió de casa no fueron al Burger King, sino que la arrestaron, y los medios también empezaron a hacer eco del suceso y consiguieron entrevistar a Crystal Hardy, una niña de tan solo 10 años que sufrió daños en el brazo. Os dejo el clip.
I got shot and then Mr. Barnes said, Crystal, he said, Duck, you guys run. Then I got shot and then I went in the nurse's office and I was bleeding a lot. I just was laying there. And then the policeman came and brought me here.
You must have been really scared.
I was. It hurt.
The bullet that went through her wrist didn't harm anything. It went through, didn't hit the bone, or we're just praising the Lord.
You're lucky.
Esta niña explica con voz temblorosa que oyó a un profesor o director, no estoy segura porque lo llama por su nombre, entonces no sé si era el profesor o el director, pero que le gritó diciendo que se agachase y corrieran y que justo en ese momento Brenda le disparó en la muñeca, que fue a la enfermería porque estaba sangrando mucho y que la policía le trajo con sus padres. Dice que tenía mucho miedo y que le dolía el disparo. Su madre, que no sé si la habéis escuchado, pero estaba al lado en esta entrevista, dice que dan las gracias a Dios que la bala solo atravesó la muñeca sin hacerle más daños, ni siquiera llegó a perforar los huesos del brazo, cosa que fue pues, de tener mucha suerte. Brenda estuvo en prisión preventiva durante un año más o menos hasta que cumplió la mayoría de edad, los 18, y entonces, en el 1980, la condenaron a una cadena que podía ir desde los 25 años en prisión hasta cadena perpetua. Parte del juicio fue retransmitido por televisión y os traigo un clip.
There being no legal cause, why sanction not now be imposed?
That is correct.
As to counts 1 and 2, the sentence is 25 years to life.
Spencer, who had pleaded guilty, showed little emotion during the 10-minute court session, held just one day after her 18th birthday. Her father fought back tears.
Is she doing pretty well? Holding up well?
Este audio dice que Brenda Spencer no mostró ningún tipo de emoción durante todo el juicio, que tan solo duró 10 minutos y que se hizo un solo día después de su cumpleaños. También se escucha a su padre diciendo que no quería hablar sobre el tema y reprimiendo las lágrimas. En cuanto al juicio, pasó algo raro porque fue juzgada por las dos muertes y el ataque mortal con un arma, pero todos los cargos por las 9 personas que resultaron heridas se retiraron. Además, en la sentencia también le dieron la posibilidad que durante su condena podría recibir la libertad condicional, con lo cual vamos a comentar estos intentos de libertad condicional. En el 1993, es decir, 13 años después del ataque, intentó justamente esto, diciendo que estaba teniendo alucinaciones cuando llevó a cabo los disparos, cosa que no sé qué efectos tienen las alucinaciones en la puntería, pero la verdad que los disparos parecían como muy concretos y muy directos. Y además, choca con las cosas que le dijo al periodista por teléfono, que recuerdo que eran como muy concretas, muy frías y muy calculadas. Ella dijo que bebió whisky, tomó pastillas, fumó marihuana y consumió fenciclindina, que es una droga que se ve que tiene efectos alucinógenos. Aún así, en el informe de toxicología que le hicieron, no encontraron nada de drogas en su cuerpo. Os dejo un clip de cómo explica ella todo esto.
Brenda claimed she was hallucinating at the time of the shooting, even though her toxicology report showed no traces of drugs.
I was watching TV and I started drinking whiskey and taking pills with it, and I was smoking marijuana with PCP, and I started hallucinating, and when I'd look out I'd see like commando guys like in combat gear and stuff coming up.
Básicamente dice lo que ya os he comentado y que además cuando de golpe recuperó sus sentidos vio que la policía estaba rodeando su casa y que no entendía muy bien por qué. Finalmente negaron este primer intento de libertad condicional, más que nada porque pese a que había pasado mucho tiempo y ya no era una adolescente y había recibido ayuda en prisión, no parecía estar arrepentida. Era como que estaba diciendo todo ese discurso, no porque había escarmentado por sus actos, sino porque sabía que eso era justamente lo que tenía que decir para poder salir de prisión y seguir con su vida. En el 2001 volvió a intentar conseguir la libertad condicional, diciendo que fue abusada sexualmente por su padre, que es lo que os he comentado al principio. Y además dice que él fue quien le motivó a hacerlo porque le compró la pistola, abusaba de ella y eso le provocó una depresión. No pienso que esto sea la justificación del ataque, pero sí que pienso que este aspecto de su vida fue real. El juez, que lo tengo que decir, era un hombre blanco privilegiado, no la creyó porque nunca había dicho nada de abuso sexual y por esa razón, según su lógica, no lo podía decir ahora. Este tipo de justificaciones que a veces dice la gente sobre abusos sexuales o cuando la gente por fin se siente lo suficientemente fuerte como para explicar sus testimonios con este tipo de casos traumáticos, es en plan, ¿por qué no puede hablar ahora? O sea, ¿sabes cómo funciona realmente el trauma? ¿Puedes darle tiempo y espacio a una persona que quizás no está preparada para revivir todo eso? Es que son cosas que no entiendo. Aún así, dicho esto, que ha sido como un alegato que de golpe me ha salido del alma, no pienso que le tuviesen que dar la libertad condicional porque uno de los motivos para concederla, como he dicho, es mostrar arrepentimiento real. Y en este caso no pasaba eso, porque aunque haya sido abusada sexualmente, esto no te lleva a matar. Pero os voy a explicar paralelamente al tema de la libertad condicional por qué creo que el padre sí que quizás abusó de Brenda. No puedo confirmarlo porque nunca fue sentenciado y además ahora está muerto, con lo cual nunca va a estar sentenciado, pero os tengo que contar una cosa porque es que si no, reviento. El padre se casó con la compañera de celda de Brenda que tenía 17 años y la dejó embarazada. O sea, hola. es la compañera de celda de tu hija que probablemente abusaste sexualmente, como mínimo la atormentaste comprando una pistola con la cual después mató a 2 personas y atormentó a más de 300 personas, entre ellos niños, y encima te casas con ella, la dejas embarazada teniendo 17 años. Es más pequeña que tu hija, es que me parece asqueroso. Y además la dejas embarazada y probablemente tuvo que pasar el embarazo en prisión, cosa que es muy duro, es que todo mal, de verdad. En fin, volviendo al tema de las libertades condicionales. En el año 2005 volvió a intentar conseguir esa libertad condicional y esta vez dijo que sus ataques eran porque, como os he comentado, tuvo diferentes intentos de suicidio, pero como no lo consiguió, pensó que si mataba a los niños del colegio, alguien podría acabar con su vida, cosa que ya no había conseguido. No sé si me he explicado bien, más que nada porque es una lógica poco lógica y enrebasada, pero espero haberme explicado claramente. Vale, estoy editando esto y veo que claramente no me he explicado bien. Lo que estaba intentando decir que la lógica de Brenda era: yo no he conseguido, yo quiero quitarme la vida y no lo he conseguido, entonces voy a hacer algo bastante peligroso que ponga mi vida en peligro, que en este caso es matar a estos niños para que la policía o quien sea sí que consiga pues dispararme y básicamente acabar con su vida. Esta era la lógica de Brenda. No sé si ahora me he explicado mejor, más que nada porque es lo que digo, es una lógica poco lógica, pero bueno, este es el razonamiento de ella. Pero otra vez, yo pienso que todo esto se desmintió porque estaba mirando por el telescopio, o sea, sabía a quién disparar, cómo, etc. Y además también choca un poco, otra vez, con la llamada del periodista y con la primera justificación del primer intento de libertad condicional, que era el tema de las drogas, que es como, ¿cuál es verdad? ¿El plan estratégico que si disparo a esta gente me dispararán a mí y podré acabar con mi vida? ¿O que estaba teniendo alucinaciones? Y por esta razón, entre otras, también porque no estaba arrepentida, le negaron otra vez la libertad condicional. 2009, lo vuelvo a intentar, tampoco explicó mucho más, es decir, en las otras tres tenía como 3 justificaciones claras para cada una y el juicio giró en torno a eso. La primera, pues las drogas, la segunda, abusos sexuales, la tercera, intento de suicidio. Pero esta cuarta, en cambio, no habló mucho o no tenía una justificación central, por así decirlo, y otra vez se lo niegan. Lo volvió a intentar hace 4 años, en 2019... ¿Hace 4 años de 2019? Joder, qué agobio de golpe. Bueno, 2019, lo vuelven a intentar, se lo niegan. 2022, otra vez. Y supongo que en unos años lo volverá a intentar. Os dejo un clip del juicio del 2019 porque creo que es la primera vez, no sé si impostado o real, pero que vemos quizás un poquito de arrepentimiento.
I realize that nothing I do and no amount of time will bring Mr. Ragg or Mr. Zucker back. And it won't erase the fear and stuff that I've given to those kids. I just want them to know that I'm very sorry, and I don't know how to make it up to them. But I try every day to make myself a better person so that, 'cause I don't want anything this horrible to ever happen again.
Dice que nada de lo que haga ni ninguna cantidad de tiempo podrá revivir a Mr. Bragg y Mr. Suchard, creo que se pronuncia, que son sus 2 víctimas, y no podrá borrar el miedo y otras cosas de los niños. Quiere que sepan que lo siente mucho y que no sabe cómo compensarlo, pero que intenta cada día ser una mejor persona porque no quiere que nada así de horrible vuelva a suceder. Y hasta aquí el tema de las libertades condicionales. Ahora hagamos un poquito de flashback porque en la cárcel quiero comentar que le hicieron una evaluación psicológica. Le diagnosticaron con epilepsia, depresión y esquizofrenia, cosa que eso no te lleva a matar, obviamente. Hay personas que son asesinas en serie y no tienen ni esquizofrenia ni nada, pero quería comentar este diagnóstico porque durante esa evaluación vieron que el lóbulo frontal tenía daños. Estos lóbulos frontales controlan los impulsos, emociones, interacciones sociales, resolución de problemas de forma lógica, no matando a niños porque odias los lunes. Y aquí llega el momento de hablar de criminología y sacar mis apuntes. Esta información la estoy sacando del capítulo 1 del libro Criminalmente, de Paz Velasco de la Fuente. Os lo recomiendo muchísimo, lo he mencionado varias veces porque es brutal, explica todo súper bien y además acabas el libro con una idea general de lo que es la criminología. Y además también lo recomiendo porque es un libro que yo estudié en mi curso de criminología y del cual me examiné, básicamente. En este libro explica muy bien la importancia de estos lóbulos frontales de Brenda, porque se ha planteado muchas veces si se nace o se hace asesino en serie. Es decir, si la maldad es algo intrínseco del ser humano, y hubo un descubrimiento bastante reciente, en realidad, del 94, que puede iluminar un poco todo esto. Pusa llum a la fusco, que diríamos los catalanes. Por favor, si habéis pillado esa referencia, comentádmelo. En el 1994, un grupo de investigadores, a través de neuroimagen, escanogramas, cerebrales, etc., analizaron el cerebro de diferentes personas que habían cometido asesinatos en serie o eran considerados psicópatas comparando con cerebros que no era así. y vieron que los lóbulos frontales tenían diferencias funcionales y estructurales, más concretamente una baja actividad de su corteza prefrontal que les predispone a la violencia porque el lóbulo frontal, como he dicho, controla la impulsividad. Jesús Pujol, no estoy segura, es un neurocientífico que explica esto de forma muy simplificada diciendo que la maldad sería como una especie de cortocircuito neuronal entre la parte emocional de nuestro cerebro y la parte intelectual. De hecho, con estas imágenes neuronales, los científicos fueron capaces de ver la maldad de los psicópatas, o más bien de no verla, porque vieron que aquellas zonas del cerebro que se iluminan o se muestran en la neuroimagen al usar la empatía, el control de impulsos, etc., no se iluminaban cuando se trataba del cerebro de un psicópata. Espero haberme explicado bien. Si queréis más info, repito, tenéis el libro de Criminalmente, la criminología como ciencia, de Paz Velasco de la Fuente. Con esta información podemos entender la importancia de que en esta evaluación psicológica se encontraran daños en los lóbulos frontales. Más que nada, se podría decir que una de las razones por las que hizo todo esto es básicamente por una falta de control de la impulsividad. Actualmente Brenda Spencer está en la Institución para Mujeres de California, o sea, en una cárcel de California, y como habéis podido escuchar en el último intento de libertad condicional que os he comentado, parece que ahora, 44 años más tarde, que ya tiene 61 años, está empezando a entender la gravedad de lo que hizo. La verdad es que parece que tiene como el objetivo muy claro de salir de la cárcel, incluso dice que quiere ser conductora de camiones y que ya ha hablado con varias empresas, también forma parte de diferentes grupos de autoayuda, etc. Pero claro, yo personalmente no sé qué opinar, o sea, le has quitado la vida a dos personas de forma física y de forma emocional, traumática, etc., le has quitado la vida a muchas personas más, entonces es una situación bastante complicada, como todos los casos que suelo comentar. También os traigo un clip de una entrevista que le hicieron a la viuda e hija del director del colegio que acabó perdiendo la vida salvando a los niños.
Do you think she should have got the death penalty?
Sure. Yeah. It was a bad thing to do, but I think that's how I feel.
Her term, 25 years to life, kind of was scary because when it happened 25 years ago and she received that sentence, I thought, I'll be so old then. It'll be different. It's not.
A la mujer que enviudó por este ataque le pregunta si tendrían que haber sentenciado a Brenda con la pena de muerte. Ella dice sin dudarlo que sí, que hizo una cosa muy malvada y que sí, que tendría que ser sentenciada a la pena de muerte. La hija del director comenta que cuando oyó la sentencia de Brenda, que eran 25 años, pensó que para ese momento ya estaría como más dispuesta, más abierta, que estaría diferente, pero que ahora que han pasado esos 25 años, nada ha cambiado y se sigue sintiendo igual de mal por el ataque y por la muerte de su padre. Además, se ve que pese a que han pasado más de 40 años, esta mujer tiene la casa exactamente igual que cuando su marido se fue ese fatídico día del 1979 a trabajar, no ha movido nada, no ha limpiado su ropa. Hasta la actualidad esta mujer está traumatizada y sufriendo el dolor provocado por Brenda, que hasta hace poco parece que ni entendía que había hecho algo mal. Y ahora quiero pensar, porque soy una persona muy positiva, que lo está empezando a entender, pero también puede ser perfectamente algo impostado para conseguir el objetivo de salir de la cárcel. Y hasta aquí el caso, ahora vamos a hablar un poco del impacto en los medios, es decir, música, películas, documentales, etc. Hay una situación que me enfada muchísimo, así que voy a empezar por esa y así me la saco de encima. Lo primero de todo lo que quiero hablar es del grupo de música Boomtown Rats. Es un nombre muy complicado de decir cuando llevas una hora y media hablando, pero bueno. Se enteraron de lo sucedido y oyeron lo de I Don't Like Mondays, o sea, lo de Odio los Lunes, y escribieron una canción que publicaron pocos meses después, que es en plan, espérate un poquito. Fue número uno durante 4 semanas en 32 países diferentes, pero por suerte en Estados Unidos no, pero aún así la ponían en la radio de Estados Unidos, que tú imagínate que eres un familiar de la víctima, tranquilamente en tu coche, intentando, como puedes, continuar con tu vida. Pones la radio y sale una canción sobre tu vida y este evento traumático. Es que no me lo quiero ni imaginar el dolor y lo traumático que debe ser, sinceramente. Sé que en otros episodios hemos hablado de canciones inspiradas por casos y nunca me suelo enfadar tanto, pero este caso creo que ha cambiado un poco mi opinión sobre las canciones inspiradas en masacres o asesinatos. Sobre todo, me enfada muchísimo la actitud de este cantante en concreto. Para empezar, no se esperó nada, o sea, la escribió un mes después del tiroteo y la publicaron 5 meses después. Los niños aún estaban traumatizados, las familias de luto, supongo. Para empezar, no hagas esta canción, pero encima, un mes después, es que me parece de mala persona, la verdad. No sé, chico, busca otra inspiración. Si realmente eres buen artista, puedes encontrar otra inspiración que no sea algo traumático externo a ti y tratarlo de forma tan banal. O sea, búscate otra cosa, de verdad. del enfado que tenía, que pensaba que estaba disimulando mejor, se me olvidó comentar que este grupo se fue de gira y en su repertorio estaba la canción I Don't Like Mondays. Pues dijeron, mira, somos tan buenas personas que en San Diego, que es donde sucedió todo esto, no vamos a cantar esta canción, pero en el resto de fechas, en el resto de localizaciones, esta canción la vamos a cantar tan tranquilamente, en plan, me parece súper feo el hecho de decir, no, es que somos tan buenas personas que en San Diego no la cantaremos. Es en plan, ¿puedes simplemente no escribir una canción sobre este evento tan traumático y encima puedes no irte de gira con esta canción? Es que, y encima van de buenas personas en plan, no, es que en San Diego no la tocamos. De verdad, vete a la mierda, o sea, qué asco. El tío, obviamente, recibió muchísimas críticas y este tuvo los huevazos de responder de esta forma. Dice, fue un hecho absurdo, así que escribí una canción absurda para ilustrarlo perfectamente. Personalmente he traducido la frase del inglés que era "It was a senseless act, so I wrote a senseless song to go along with it", que además es un trabalenguas, pero bueno. Entonces he traducido senseless como absurdo. Por si acaso, buscad vosotros qué otras traducciones tiene senseless, por si acaso que no haya un lost in translation de mi parte. Dijo que Brenda le contactó y le dijo que muchas gracias por la canción porque le estaba haciendo famosa, cosa que la verdad no me creo que sucediera y que además Brenda Spencer niega, o sea, este hombre yo creo que sinceramente es un ególatra y ya está. Como comprenderéis, no voy a poner la canción en este podcast ni nada, o sea, si queréis escucharla, hacerlo por vuestros propios medios, pero aquí no la voy a poner. Siguiendo con los libros, que me enfadan un poquito menos. También hay varios libros sobre este caso, como por ejemplo el del 1999, que se llama Babyface Killers, y habla de asesinos jóvenes o menores. Y después, en 2022, es decir, el año pasado, se publicó I Don't Like Mondays, The True Story Behind America's First Modern School Shooting, que es un título muy largo, que explora el ataque, detalles sobre Brenda, pero también comenta cosas relacionadas con los tiroteos en escuelas en la actualidad. Hay dos documentales que os quiero recomendar. Uno de ellos está en YouTube, se llama Brenda Ann Spencer, The 16-Year-Old Original High School Rampager. Lo malo es que empieza con la canción esta que os he comentado y eso me da muchísima rabia. Y el otro documental lo podéis alquilar por Amazon Prime Video, se llama I Don't Like Mondays. Ambos son documentales basados en entrevistas a víctimas, testigos, etcétera, y imágenes y vídeos de archivo de noticias, por si os interesa. Y hasta aquí el caso de hoy, gracias por escucharme un miércoles más, espero que os haya parecido interesante. Como con cada capítulo, espero vuestras opiniones en el apartado de preguntas y respuestas de vuestra app de escucha, sea Spotify, Apple Music, iVoox, etc. Nos escuchamos en el siguiente episodio dentro de 2 semanas. Mientras tanto, tenéis un link en la descripción con todas las otras plataformas donde estaré haciendo contenido mientras tanto. Un repasillo así rápido, por si tenéis curiosidad, es 3 cuentas de TikTok. Una para curiosidades sobre cultura explicada de forma así como de salseo. Otra con curiosidades sobre la historia, la cultura y los secretos de Barcelona y Cataluña. Y otra para contenidos como más casuales, un poco como Finsta. Y hablando de Finsta, también tengo Instagram personal, también tengo Instagram de música y también el proyecto Catalan Art. Tengo Twitter, tenéis vídeos en YouTube. Y si os quedáis con ganas de más criminología, tenéis los episodios anteriores de este podcast. Todo esto está en el link de la descripción, con lo cual le podéis echar un ojo. Muchas gracias por escucharme una semana más y adiós.